impiden viajar al líder del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
Palabra Nueva divulga carta del fallecido cardenal Jaime Ortega que lamenta las críticas de los cubanos en el exterior.
Cuba es el país más autoritario de América Latina, según un informe.
Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero.
Estados Unidos reporta el tercer caso de coronavirus de Wuhan.
China restringió el contacto con 56 millones de personas para evitar futuros contagios del virus.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana en esta emisión de hoy, lunes 27 de enero. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano ha impedido viajar al exterior al líder del Movimiento Cristiano Liberación, al coordinador nacional de ese grupo, Eduardo Cardet. O sea que el Movimiento Cristiano Liberación vuelve a la mirilla del régimen. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen prohibió el sábado viajar a Estados Unidos al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Un oficial de migración me informó que yo tenía una restricción de salida del país y que yo supuestamente debía de conocer las causas. Lo que yo le dije, sí, claro, las causas son obvias. Sabemos que esto ocurre porque en nuestro país, lamentablemente, hay un régimen que nos despoja de los derechos más elementales, como el, por ejemplo ahora el de yo viajar libremente a otro país.
Cardet, médico de profesión, fue detenido violentamente en noviembre de 2016, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y fue condenado a 3 años de cárcel en 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín.
Para los efectos del régimen, yo extinguí mi sanción. Sobre mí no pesaba ninguna deuda, entre comillas, legal, como dicen ellos, de ningún tipo.
En la última semana, 3 integrantes de la organización, Yandiel García Labrada de Manatí, Las Tunas, Irán Labrada Almaguer de San Andrés, Holguín, y Jordan Mariño Fernández de Velasco, en la misma provincia, han sido citados a estaciones policiales para hostigarlos y advertirlos de que serán encarcelados. Asimismo, la seguridad del Estado ha tratado de involucrar a miembros de la organización opositora con el grupo Clandestinos.
Dejaron muy claro que la tolerancia contra la oposición es cero. El objetivo que tienen ellos, claro, es aplastar, hacer desaparecer la oposición en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y 4 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba pues continúan detenidos este domingo tras los allanamientos de 4 moradas pertenecientes a miembros de la organización en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y también en Granma. Gretchen Alfonso, activista de la organización y esposa del coordinador Jorge Cervantes, nos cuenta.
Que en todo el día de ayer, 25 de enero, se produjeron 4 allanamientos acá en la provincia de Santiago de Cuba. De ella, en casas de 2 coordinadores, Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García. Y las otras 2 fueron en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. 9 detenidos en total. Que todavía quedan 4, Carlos Amel Oliva Torres, Jorge Cervantes García, estos de la provincia de Santiago de Cuba. Dionisio Quevedo, de la provincia de Granma. Edel Pérez Pérez, de la provincia de Holguín. No se sabe dónde se encuentran, a no ser, Jorge, que un oficial de la Seguridad del Estado, llamado Lázaro, me dijo que se encontraba en la tercera unidad, en cuyos registros se llevaron de todo. Las jabas de los 4 presos, José Daniel, Fernando, José Pupo y Roilán. Medicamentos, impresos, pegatinas que abogaban por la libertad de José Daniel Ferrer García y demás presos políticos. Agregar que todo esto pasó a raíz del concentramiento de varios activistas en todo el país por el ayuno convocado desde la prisión por el coordinador general José Daniel Ferrer García, en homenaje a todos los mártires de la lucha por la libertad, democracia y la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Y la revista católica Palabra Nueva divulgó una carta que fue escrita por el cardenal Jaime Ortega y que lamenta las críticas, ataques amargos e incomprensiones de los cubanos que viven en el exterior.
La misiva del fallecido prelado dice que ha sentido cercanía y afecto de los fieles y que eso compensa los sufrimientos anteriormente dichos, pero aún así son muy tristes y duros de soportar.
El manuscrito fue entregado en un sobre por el propio Jaime Ortega al doctor Nelson Crespo Roque, secretario personal del fallecido cardenal, y mantenido el documento, la carta, bajo resguardo hasta este mes de enero.
Ortega hizo referencia en su confesión, sin denominarlas explícitamente, a las unidades militares de ayuda a la producción, la UMAP, a las que fue enviado por el régimen castrista.
El cardenal de La Habana, Jaime Ortega y Alamino, que murió el año pasado, desempeñó un papel fundamental entre la Iglesia Católica y el régimen Castro comunista en las últimas décadas.
Y Cuba fue calificada como el país más autoritario de Latinoamérica en el 2019. Yoandy Castañeda recogió la opinión de Ramón Saúl Sánchez, ejecutivo del Movimiento Democracia.
El informe incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Cuba, incluido en este último grupo, tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos, peor que en 2018 cuando obtuvo un puntaje de 3.
Ese reporte empieza mal porque dice que es la peor democracia del continente y Cuba no es una democracia, es una dictadura, pero bien, es cierto, se ha recrudecido la represión dentro de Cuba.
El estudio se centró en 5 medidores que se aplicaron a 167 países: proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.
Están criminalizando arbitrariamente, porque ni siquiera en los códigos, muchas de las actividades que son normales en una sociedad cotidiana, y desgraciadamente lo único que hemos visto con Díaz-Canel es una administración o una gestión peor que las que existían antes, que de por sí eran muy represivas.
Venezuela y Nicaragua acompañan a Cuba en la categoría de regímenes autoritarios. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 tenemos detalles de un trágico suceso ocurrido aquí en Estados Unidos en el día de ayer.
Así es, la NBA y el mundo del deporte están en shock. Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers de Los Ángeles, murió este domingo en un accidente de helicóptero en el sur de California junto a su hija de 13 años. Conozcamos detalles con AFP.
Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto, murió el domingo en un accidente de helicóptero. Así lo confirmó a la AFP la alcaldía de la localidad de Calabasas, suburbio de Los Ángeles, donde la aeronave se estrelló contra una colina. Según el sitio TMZ, el deportista estadounidense de 41 años, padre de 4 hijos, estaba a bordo del helicóptero privado acompañado por su hija Gianna de 13 años y otras 7 personas cuando este cayó repentinamente antes de incendiarse. Nadie sobrevivió al accidente y aún no se conocen las causas del siniestro. El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Ángeles Lakers felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó por un punto como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia. En el Staples Center en el centro de Los Ángeles, docenas de admiradores sorprendidos se reunieron para rendir homenaje a la estrella apodada Mamba Negra por su tiro certero. Perder a Kobe es realmente, realmente cercano a perder a un miembro de la familia, porque era una leyenda de ley. Hizo creer que cosas que eran imposibles serían posibles, que podrían hacerse. En 20 temporadas con la camiseta de los Lakers, fue 5 veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 y duró hasta su retiro en 2016. Bryant también fue 2 veces medallista de oro olímpico, ayudando al Dream Team estadounidense a quedarse con los títulos de Pekín 2008 y Londres 2012. En 2018, Kobe ganó un premio Oscar al mejor corto de animación por Dear Basketball, un homenaje al deporte que lo convirtió en un ícono.
Pasamos ahora a otras noticias. Los abogados del presidente Donald Trump iniciaron este fin de semana, concretamente el sábado, su defensa en el juicio político, acusando a los demócratas de tratar de revertir el resultado de la elección del año 2016. Sostuvieron que la investigación de las transacciones de Trump con Ucrania no era una búsqueda de los hechos, sino un intento de expulsarlo de la Casa Blanca motivado por la política. Los argumentos del equipo legal de Trump en la inusual sesión sabatina buscaron refutar los cargos de que el presidente abusó del poder al pedir a Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden y de que obstruyó la investigación del hecho por parte del Congreso. Los abogados, en definitiva, han iniciado una defensa agresiva en la que presentaron una visión amplia del poder presidencial y retrataron a Trump como un presidente asediado por oponentes políticos resueltos a impedir su reelección en noviembre próximo.
Y por otra parte, las autoridades sanitarias confirmaron este domingo el tercer caso de coronavirus aquí en los Estados Unidos, en esta ocasión en el sur de California. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades señaló que uno de los casos potenciales del coronavirus había dado positivo en el condado de Orange, California. El paciente, que se encuentra aislado y en buena condición en un hospital local, había viajado desde Wuhan, China, epicentro del brote, y otros casos fueron registrados en los estados de Illinois y Washington.
De momento hemos conocido cómo China ha limitado a 56 millones de personas para evitar contagios con este coronavirus. Pone, en definitiva, 31 provincias al nivel de emergencia máximo sanitario. Un equipo de la agencia de noticias Reuters tiene detalles de lo que está ocurriendo concretamente en la región de Wuhan.
El coronavirus se expande ya por toda China. A pesar de aislar a 56 millones de personas para evitar contagios, el número de infectados alcanza casi los 2.000. 31 provincias declaran el nivel máximo de emergencia sanitaria. Los viajes dentro y fuera del país se han reducido en un 28%. Y en los aeropuertos, máxima seguridad, estaciones de tren y autobús cerradas y la actividad comercial paralizada. Y aunque la preocupación por las provisiones aumenta, el gobierno garantiza el abastecimiento a toda la población mientras dure la crisis. Y en Wuhan, las calles vacías y sin tráfico rodado.
Cerrado aeropuertos, la estación de tren, el metro.
Estos entrenadores españoles llevan días en casa.
Estamos bien, que no tenemos ningún síntoma de nada, que estamos en contacto permanente con la embajada y con el cónsul chino.
Pero quieren volver a España cuanto antes.
O toma la decisión de que nos tienen que evacuar, pues con nosotros encantados, ¿no?
Porque allí los hospitales continúan desbordados con un personal sanitario exhausto y preocupa mucho el descenso de suministros, a lo que Sanidad responde enviando miles de profesionales y miembros del ejército, construyendo dos hospitales en una semana y avanzando como nunca en la investigación para desarrollar la vacuna contra un virus que ha llegado ya a más países.
Y tres candidatos aspiran a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en un momento de crisis en el hemisferio. Al respecto, en Nueva York, Celia Mendoza conversó con la candidata María Fernanda Espinosa.
Ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU y ex canciller de su país, busca ser la primera mujer en asumir dicha posición tras ser nominada por las Islas de Antigua y Barbuda, así como San Vicente y las Granadinas.
Es una batalla en favor de la reconciliación, del diálogo, de los acuerdos, de la búsqueda de consensos, del fortalecimiento de la cooperación hemisférica.
A ella se suman el embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de la Cela, y el actual secretario general Luis Almagro, quien ha recibido apoyo del Grupo de Lima, para los cuales el tema de la crisis venezolana es fundamental.
Uno de los temas que más ha polarizado al hemisferio ha sido precisamente el tema de Venezuela. Yo creo que el enfoque, el acercamiento que ha habido al tema de Venezuela no ha resuelto el problema.
Indicó cuál sería su propuesta.
Mirar el tema de Venezuela desde una perspectiva de diálogo amplio e incluyente, ¿no? Y en encontrar una salida que sea más eficaz, porque estamos, me parece, en un punto muerto en la situación venezolana.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A las 5:15, hora exacta, ha llegado el momento de conocer detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba. A Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo estrella, le damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor esta mañana estar contigo, también con Joan, con Maite, Teude y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, en el estado del tiempo, magníficas condiciones para Cuba. Esta mañana parcialmente nublado, lluvias aisladas en horas de la tarde en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, como es natural, me quedo ahora para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Muy buenos días, le damos aquí en el estudio B de Radio Martí a Maite Rodríguez con la presentación de Alborada Guajira.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Y vamos a empezar la mañana con cosas que tienen que ver con innovaciones, con tecnología, con creaciones dedicadas, sobre todo puestas en servicio de la agricultura y de la ganadería. Y vamos a empezar con una canción que me gusta mucho, el inventor Johnny Pacheco.
Hemos empezado
sí,
Alborada Guajira.
Con mucho ritmo y con muchas ganas de hacer cosas diferentes, porque hay que crear, hay que innovar. Y he traído esta canción, Sisto, con toda intención, porque este inventor tan simpático, que es capaz de inventar hasta el agua caliente y la baba del quimbombo, sería un cubano de estos que están siempre con la chispa encendida, buscando cómo solucionar los problemas que la vida le pone por delante, ¿verdad? El cubano es un gran inventor, un solucionador de problemas, un hombre que no teme a lo que está por delante y que es capaz, Sisto, de buscarle soluciones con cosas que están a su alrededor, a las cosas que tiene, ¿no? Sin embargo, en la agricultura cubana y en la ganadería hay muchas cosas que pudieran estar en servicio de hacer mejor la producción. Muchos países del mundo están ya poniendo la internet al servicio de la producción de leche, de la producción de carne vacuna, y por supuesto no vamos a estar ajenos a esto, así que vamos a regalarle a Cuba para que conozcan qué están haciendo con las vacas en Inglaterra y con la tecnología en estos momentos.
Pueden parecer vacas normales, pero una manada de ganado lechero frisón en una granja en Inglaterra es pionera de internet y están disfrutando de los beneficios de la conectividad 5G antes que usted. Como parte del proyecto 5G Rural First, la empresa de tecnología Cisco ha establecido bancos de pruebas de 5G para comprobar la conectividad inalámbrica y móvil en las zonas rurales de las islas Orkney, Shropshire y Somerset, en el Reino
Reino Unido.
5G ofrece ahora este paraguas de conectividad que nos permitirá conectar cosas que nunca antes pudimos conectar. Podemos conectar a cada vaca, podemos conectar a cada animal en esta granja.
En el Centro de Innovación de Precisión de Ingeniería Agrícola, financiado por el gobierno en Somerset, alrededor de 50 de las 180 lecheras están equipadas con collares inteligentes 5G y etiquetas auditivas de control de salud.
Estas vacas tienen bastante tecnología portátil. Estamos probando la capacidad de 5G para transmitir los datos de nuestros sensores mucho más rápido y no a través de la PC de la granja y una conexión a internet de banda ancha lenta.
La red inalámbrica de 5G de próxima generación puede proporcionar velocidades de datos al menos 20 veces más rápidas que 4G y respaldará los avances de la próxima era, desde automóviles autónomos y realidad aumentada hasta ciudades inteligentes e inteligencia artificial. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Muy lejos está Cuba de tener una cosa así, ¿no?
Imagínese si ahora está llegando el 3G con dificultad y con altísimos precios para el servicio de comunicación entre personas y para acceder a internet. Imagínese lo que significaría poner 5G en las ganaderías, ¿no? Los establos cubanos, cuando ni siquiera pueden en las ciudades tener un servicio digno, ¿no? Sin embargo, la utilización de la tecnología para que los collares inteligentes y las etiquetas auditivas permitan a los controladores, a los veterinarios, a los criadores, tener información genética de la producción de leche, de las enfermedades, de la población, de cómo está la reproducción del ganado, pues es una maravilla. Sería, bueno, increíble que Cuba pudiera acceder a algo así. Lo veo muy difícil. Lo veo casi imposible, pero la tecnología está en el mundo y va avanzando. Y también hay insectos que se crían, que se reproducen con el fin único de darle alimento al ganado, ¿no? Hay insectos que sirven para poder reproducir mejor la masa ganadera y en este caso nos los va a contar también la Voz de las Américas.
Nada inusual sobre estas hogazas de pan, pero hay una diferencia. Este pan fue horneado con harina derivada de grillos. En Kisumu, Kenia, el granjero de 54 años Charles Odira está criando insectos, generalmente conocidos por su canto. Se le ocurrió la idea de criarlos para comida después de visitar una feria agrícola en Tailandia.
Cuando fui allí y vi cómo estaban criando grillos, cómo estaban generando ingresos para los granjeros, luego, cuando regresé, me volví un granjero de grillos.
Odira comenzó con 50 grillos que atrapó en la naturaleza y ahora, unos años más tarde, tiene una colonia de hasta 300.000 insectos. Prosperan con comida para pollos y sobras de plantas. Según científicos del Centro Internacional de Fisiología y Ecología de Insectos en Nairobi, o ICIPE, los grillos son buenos para el consumo humano.
Los grillos son muy ricos en proteínas. Las proteínas de los insectos son muy buenas para las madres lactantes y los niños menores de 5 años.
Fred Odhiambo tiene varias razones para comprarlo.
Me encanta este pan porque me da más energía que el pan normal.
Y como Odhiambo, por ejemplo, disfruta de su desayuno de pan cricket al máximo, los expertos dicen que algún día podría alimentar a muchos y ayudar a prevenir conflictos en parte del mundo donde la población está creciendo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Cuba también hay grillos.
Sí, pero parece que los grillos en Cuba solo se ponen en la embajada americana para hacer daño en el canal auditivo de las personas. Bueno,
sí, porque decían que era algo así como un sonido de una grillería.
Sí, lo que... Sí. Imagínese usted, entonces el campesino cubano de toda la vida estaría sordo, porque cuántos grillos en el campo amanecen todos los días dando su canto, ¿verdad? Sin embargo, en Kenia han puesto esta producción de grillos en función de alimentarse, ¿no? Son tradiciones en muchos países que se puedan comer insectos. En México también lo hacen, comen saltamontes. Los chinos también comen insectos. Kenia también está probando este tipo de alimentos. El mundo va buscando soluciones alternativas a la crisis alimentaria que hay y usando lo que tienen más al alcance de la mano para poder nutrirse. En el caso de Cuba, el pan que todos los días reciben los cubanos en la bodega, o no todos los días incluso, a veces hasta escasea, ¿no? Ese pan es de muy mala calidad. Yo creo que quizás hasta el pan de Kenia con grillos puede ser que tenga una mejor, un mejor aspecto, por lo menos. Habría que ver. Bueno, pues el suelo. Vamos a ver qué han hecho en este momento algunos investigadores para enriquecer la calidad del suelo.
El suelo no solo permite extraer cultivos, sino también retiene carbón y agua. Pero con el tiempo la tierra se vuelve ineficiente para realizar ambas tareas.
Estamos tratando de crear un suelo que se desempeñe mejor que el suelo natural, porque podemos adaptar sus funciones y componentes para la seguridad alimentaria y el manejo de inundaciones.
El proyecto FabSoil de la Universidad de Plymouth busca revitalizar el suelo. Como parte de su investigación, los científicos están trabajando con el proyecto Eden, una colección de biodomos para preservar plantas exóticas. El equipo de Eden y Plymouth están agregando todo tipo de residuos verdes reciclables a la tierra desgastada para revitalizarla rápidamente.
La posibilidad de tomar los desechos de una industria y convertirla en una receta a la medida del suelo que necesita restauración significa que no solo estás ayudando a restaurar el área, sino que también estás reutilizando productos que de otra manera terminarían en un vertedero.
Es un proyecto de 3 años en el que se espera incrementar el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. La iniciativa llega justo en momentos en que la ONU anunció que un tercio del suelo en todo el mundo está desgastado debido al uso excesivo. Belén Mora, Voz de América.
O sea, ante la problemática de que el suelo se ha erosionado, desgastado, con falta de nutrientes, está afectando gran parte de la producción agrícola en el mundo, hay estas alternativas. En Cuba hay muy pocas alternativas. La zafra se hace con mucha dificultad, el ganado se cría a duras penas, el marabú invade los campos de Cuba, lo hemos visto, así que nos queda mucho por hacer en el campo, en la agricultura. Le queda mucho reto por delante al campesino cubano, ¿verdad? Vamos a ver si más adelante esta situación pudiera cambiar o por lo menos mejorarse en algo. Por lo pronto vamos a ir con una canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, que está también dedicada a una planta que en Cuba es famosa. Hay poblaciones que se llaman así.
Sí. Yo por último quiero agradecerte, y me imagino que los oyentes también lo estén sintiendo así, esta Alborada Guajira Internacional.
Bueno, muchísimas gracias, Sisto. Estamos intentando hacer siempre un poquito algo diferente. La canción del aguacate, ahí les queda. Buenos días a Cuba.
El hombre de las verduras, vendiéndole a Monserrate, le dijo con disimulo:
óyeme, Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates.
Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes.
Dijo con disimulo: óyeme, Juaniquillo, por favor, no apriete los pastelillos.
Óyeme, bien, Juaniquillo, no apriete los pastelillos. Óyeme, bien, Juaniquillo, no apriete los pastelillos.
Entonces, qué sé yo, estaba Ramón y Carmen en la esquina del balcón. Entonces vino la suegra y le tumbó el vacilón.
Óyeme, Ramoncito, no aprietes a Carmencita, apriétame a mí.
Óyeme, que Ramoncito no apriete a Carmencita. Óyeme, que Ramoncito no apriete a Carmencita.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Este fin de semana hubo numerosos arrestos en Cuba, sobre todo en Matanzas y en Santiago de Cuba. Las detenciones que tuvieron lugar en la ciudad oriental de la isla tienen correspondencia con esta campaña que ha lanzado la oposición a favor del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Tendremos detalles en breve. Ya entramos en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Decenas de activistas se han sumado a un ayuno convocado desde la prisión, allí en Santiago de Cuba, por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga tiene detalles sobre este tema.
Varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúan detenidos tras los allanamientos de cuatro moradas de miembros de la organización practicados el sábado por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Granma.
Se produjeron cuatro allanamientos acá en la provincia de Santiago de Cuba. De ella, en casas de dos coordinadores, Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García. Y las otras dos fueron en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Se llevaron de todo, las jabas de los cuatro presos, medicamentos, impresos, pegatinas.
Denunció Gretchen Alfonso, activista de la UNPACU y esposa del coordinador Jorge Cervantes.
9 detenidos en total. Quedan 4, Carlos Amel Oliva Torres, Jorge Cervantes García, de la provincia de Santiago de Cuba. Dionisio Quevedo, de la provincia de Granma, Edel Pérez Pérez, de la provincia de Holguín.
Las transgresiones a las viviendas y las detenciones de activistas pretendían poner fin a un ayuno convocado desde la prisión por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Asimismo, en La Habana, más de una veintena de miembros de la UNPACU se incorporaron a la protesta, afirmó el coordinador Zaqueo Báez.
Acá en Calabazal hubo un activista detenido que es Alexis Pérez Lescay. Fue liberado en horarios de la tarde. Hubo muchos activistas que no pudieron llegar porque estaban sitiadas su vivienda y otros estaban sitiadas la sede. O sea, cada quien estaba convocado para hacerlo en su célula.
Activistas de otras organizaciones opositoras, como el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y Matanzas, se sumaron al ayuno convocado por Ferrer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y las autoridades cubanas prohibieron este domingo abordar un avión con destino a Colombia a la crítica de arte y curadora Claudia Genluí Hidalgo, novia del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Hidalgo dijo a Radio Martí que Otero Alcántara estuvo arrestado por unas 3 horas para que no la acompañara al aeropuerto.
Este domingo viajaba a Colombia por cuestiones de trabajo y Luis Manuel me iba a acompañar al aeropuerto. Quedamos en vernos aquí en Primella y Santa Catalina. Me llamó sobre las 8:30 de la mañana y me dijo, ya estoy aquí en Primella y Santa Catalina. Y yo le dije, okay, ya voy para allá, estoy montada en el carro. Cuando pasé, él ya no estaba. Vi dos patrullas circulando por los alrededores. Estuve como 15 minutos, 20 minutos caminando toda esa zona a ver si lo veía. Cuando llegué al aeropuerto, y me dijeron que no podía viajar, que tenía una restricción, que tenía que ir a inmigración y extranjería. Me gradué en el 2016, directora de Factoría Habana, especialista principal hasta hace un mes, trabajando en el Movimiento San Isidro, que en lo que he estado vinculada, trabajando con proyectos personales que están relacionados con el arte, siempre, todos, con la curaduría, apoyando a Luis Manuel en alguna de sus obras. También él le fue prohibido ir al aeropuerto porque le dijeron que estaba regulado por lo del proceso penal que estaba pasando.
Sí, Claudia Genluí, precisamente la prometida de Luis Manuel Otero Alcántara, engrosa ahora la lista de las personas a quienes el régimen no permite salir al exterior. Entre tanto, conocíamos que el activista Niobe Fournier, colaborador de People in Need y Palenque Visión, ha denunciado haber sido amenazado por agentes de la seguridad del Estado por compartir en su perfil de Facebook el tema del grupo Clandestinos. Y Dolidia Darias, de Radio y Televisión Martí, conversó con este comunicador.
Me hicieron hasta advertencia porque dicen que estoy compartiendo sobre ese tema. Tema que se conoce como los clandestinos, lo que ellos llaman difamación a los héroes de la República, que estoy compartiendo demasiado y que estoy incitando a la población a que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba. Sí, compartiendo en las redes sociales, dándole promoción en las redes sociales el tema. Me atendió el teniente coronel Mijail con el capitán Wilson, quien está de segundo jefe de la unidad del Patio Antiguo. Me hablaron del tema este de la difamación a los héroes, me dijeron que como yo estaba incitando a la población guantanamera a hacerlo, si aparecía un hecho este en la provincia, yo iba a ir preso. Y ya de paso dicen que si en la provincia de Guantánamo sucede un hecho esto, me van a acusar a mí por ello. Me tomaron también prueba de dolor. Terminaron haciéndome un acta de advertencia por el delito de incitación a las personas para delinquir, por un segundo delito de difamación a las instituciones, organizaciones y héroes de la República de Cuba, y por también el delito de desobediencia también. Suerte fue que yo no toqué ese papel. No firmé ni toqué ese papel. Y le dejé bien claro que yo sí realmente compartí en las redes ese tema, porque realmente las redes sociales es para eso, para compartir y socializar cualquier tema que esté en él. Que yo no he hecho eso ni lo voy a hacer ese tipo de acción, pero que es un derecho mío compartir en las redes lo que yo entienda conveniente. Por compartir, me dijeron prohibido compartir este tema, o va a ir preso por incitación a delinquir, que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba.
Mientras la dama de blanco, Celina Osorio, fue citada este fin de semana para la unidad de policía de Guantánamo y multada y amenazada por el supuesto apoyo en las redes sociales del grupo Clandestinos. Estas fueron sus declaraciones.
Que si aparecía cualquier cosa, nosotros íbamos a pagar la consecuencia y que nos iban a meter preso. Pero no obstante a eso, como nos amenazó, profirió para atacar. El capitán Roberto Wilson quiso hasta darme golpe. Él quiso darme golpe porque yo le estaba diciendo a él que yo desconocía de lo que ellos me estaban acusando, que todo eso era una patraña más de ellos, que eso era una mentira. Me dijo que yo era una falta de respeto y que me iba a acusar por desacato, porque yo tengo que defenderme y yo no puedo admitir una cosa que ellos me están imponiendo. Y entonces me pusieron una multa porque dijeron que yo estaba indocumentada y ellos tienen mi carnet de identidad.
El régimen no tiene límites en cuanto a las amenazas a opositores y sobre todo a mujeres que integran el movimiento opositor en Cuba. Hablando de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su informe anual sobre violencia y discriminación de la mujer en América Latina y el Caribe. Cuba no aparece en el informe porque el régimen no proporciona ningún tipo de información sobre este tipo de delito. Pero nuestra colega Ariane González buscó la opinión de dos activistas opositoras en la isla, en este caso Marta Adela Tamayo y también la periodista independiente Luz Escobar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe del año 2019, en el cual la Comisión indica que los datos que se ofrecen son basados en los mecanismos de monitoreo, las audiencias públicas y solicitudes de información a los estados. El gobierno de Cuba no proporciona ningún tipo de información sobre los casos de violencia. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad y la Red Femenina de Cuba, ofreció sus consideraciones a Radio Martí.
No estamos equivocadas en las demandas que estamos haciendo en este impulso de la campaña Unidas por Nuestros Derechos y de las otras campañas que se están llevando a lo interior de la isla. Estamos trabajando de manera inclusiva y abierta y apoyamos toda iniciativa que sea en beneficio de la lucha esta por las discriminaciones, ¿no?, de género. Siguen con una voz que clama en el desierto y aún sus peticiones están en análisis, pero no hay una respuesta.
El informe, que incluye un listado de buenas prácticas donde se indica la aprobación de leyes, políticas públicas y decisiones de justicia que representan ejemplos concretos de avances, pero la Asamblea Nacional del Poder Popular decidió no dar curso y aplazar la valoración hasta el año 2028 a una solicitud para aprobar la ley integral contra la violencia de género en Cuba. La periodista Luz Escobar indica que el uso de las redes sociales por parte de la ciudadanía puede ayudar a lograr estos cambios.
Es algo que realmente es una vergüenza, porque este año que ha pasado y este año que ha comenzado en Cuba, ya gracias a las redes sociales y a los reportes de la prensa independiente, se ha conocido que el tema de los feminicidios no es un tema a despreciar. Desde la ciudadanía podemos hacer campañas, ya tenemos en nuestras manos las redes sociales para visibilizar eso y que las personas desde su poder ciudadano impulsen a este tipo de cambios.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Cuba fue calificada como el país más autoritario de Latinoamérica en el año 2019. Yoandy Castañeda recogió la opinión de Ramón Saúl Sánchez, ejecutivo del Movimiento Democracia.
El informe incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Cuba, incluido en este último grupo, tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos, peor que en 2018, cuando obtuvo un puntaje de 3.
Ese reporte empieza mal porque dice que es la peor democracia del continente, y Cuba no es una democracia, es una dictadura, pero bien, es cierto, se ha recrudecido la represión dentro de Cuba.
El estudio se centró en 5 medidores que se aplicaron a 167 países: proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.
Están criminalizando arbitrariamente, porque ni siquiera en los códigos, muchas de las actividades que son normales en una sociedad cotidiana, y desgraciadamente lo único que hemos visto con Díaz-Canel es una administración o una gestión peor que las que existían antes, que de por sí eran muy represivas.
Venezuela y Nicaragua acompañan a Cuba en la categoría de regímenes autoritarios. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y al Departamento de Estado le preocupa que funcionarios del régimen de La Habana amenacen y obliguen a los médicos a permanecer en las misiones llamadas internacionalistas, incluso en contra de su voluntad. Ricardo Quintana nos da a conocer las denuncias de dos excooperantes, el odontólogo Alejandro Fernández y el traumatólogo Manorey Rojas.
Una nueva arremetida contra las misiones médicas cubanas llega a nuestra redacción. En una entrevista a odontólogo que abandonó misión en Venezuela en abril y hoy se encuentra en Colombia.
Soy odontólogo cubano, el cual abandonó la misión en Venezuela, las cuales son un instrumento de esclavitud y fortalecen al régimen, ya que el mismo se queda con el 90% de nuestro salario. En este país somos obligados a vivir en condiciones infrahumanas.
Cuba envía miles de trabajadores de la salud a más de 60 países. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice conocer casos de médicos que han sufrido abusos, incluyendo coerción, falta de pago de salarios, retención de pasaportes y restricciones a su movimiento.
En esta misión somos vigilados constantemente por el coordinador y personas que apoyan al régimen. También debemos dar reporte de todos nuestros pasos cada 4 horas. Después de las 6 de la tarde no podemos salir de la casa, por lo que tenemos restricción de movimiento.
Maroney tiene amargos recuerdos de la misión que abandonó en 2016 en Ecuador.
Y todas las amenazas es: si no haces esto, no sales de misión. Luego en las misiones es cualquier inconveniente que al gobierno cubano no les convenga, te sacan de misión. De lo contrario, si no haces esto, si no mientes, si no inventas un papel, si no atiendes tantos pacientes en un día, te vas de aquí.
Y cabe recordar que médicos cubanos en Miami han demandado a la Organización Panamericana de la Salud bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano y la Ley contra la Extorsión Criminal. Un proceso aún pendiente.
El senador por la Florida, Marco Rubio, en su cuenta de Twitter que dedica temas sobre Cuba, agradece al nuevo gobierno de Bolivia por considerar que ha corroborado la explotación del régimen de La Habana al personal médico que labora en misiones internacionales. Afirma el legislador republicano que es evidente que para el régimen el único objetivo es enriquecerse ilegalmente por esta vía.
En efecto, el gobierno interino de Bolivia suspendió este vínculo con el régimen de La Habana en cuanto a los médicos, pero también suspendió relaciones diplomáticas. Y en medio de todo esto, el gobierno cubano aseguró este fin de semana que no recibió un solo centavo por el trabajo de los médicos cubanos que envió a Bolivia. Sobre la suspensión de este convenio y también la suspensión de relaciones, tenemos detalles ahora con lo que ha manifestado Carlos Sánchez Berzaín, politólogo boliviano, sobre este tema.
Lo que acaba de hacer el gobierno de Bolivia no es sino la reacción natural de una democracia, la cual el resto de las democracias de la América Latina deberían tomar ejemplo. Yo he escrito esta semana una columna que dice que hay que transparentar, que hay que sincerar la política exterior de los gobiernos democráticos de América Latina con la dictadura cubana. Porque la dictadura cubana es una dictadura intervencionista, criminal, sediciosa, conspiradora, que en vez de poner funcionarios diplomáticos, pone oficiales de inteligencia para penetrar el país y para someterlo. En los hechos venimos denunciando desde septiembre del año pasado que el embajador en Bolivia, Carlos Rafael Zamora, alias el Gallo Zamora, es un coronel de la inteligencia cubana que ha operado ya en el Ecuador y ha operado en las Naciones Unidas como oficial de inteligencia, y al que el gobierno de la presidenta Áñez tenía que haber expulsado el 20 de noviembre. Han tardado un poco, ha sido necesario que la presidenta Áñez denuncie el tráfico de esclavos, de médicos y el tráfico de personas que ha hecho durante todo el gobierno de Evo Morales la dictadura cubana, y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, de la dictadura castrista, ha salido a insultar al pueblo boliviano, a la democracia boliviana y a la presidenta. Y lo natural ha sido esta ruptura de relaciones, con la cual esperamos que el Gallo Zamora y todos sus cómplices, que son operadores del crimen organizado transnacional, abandonen prontamente Bolivia.
Inmigrantes cubanos marcharon este domingo en la tarde en la ciudad mexicana de Reynosa para pedir respeto y enviar un mensaje de amor y paz a los gobiernos.
La manifestación fue divulgada en Facebook. El video muestra a los cubanos marchando tranquilamente, hablando con la prensa sobre la situación en la cual viven y su anhelo de llegar a Estados Unidos.
En declaraciones al diario ElMañana.com, la doctora Marta Alina Rodríguez Pérez dijo que se fue de Cuba porque el régimen de los Castro persigue a la gente que quiere vivir en libertad.
Y hablando de migrantes, terminamos este segmento con una noticia que se origina aquí en Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida. Un hombre de Miami fue condenado a 9 años de prisión por liderar una red que traficaba cubanos a Estados Unidos y extorsionaba a sus familiares en la Florida.
Así es, la Fiscalía estadounidense informó este fin de semana que George Ferrer Sánchez, de 46 años, fue sentenciado por la jueza federal Marcia Cook como parte de una investigación sobre una red de contrabando de cubanos a través de la frontera de Estados Unidos con México.
La jueza también ordenó el pago de $5,400,000 y la entrega de 2 bienes inmuebles en Estados Unidos.
Ferrer Sánchez previamente se había declarado culpable de participar en una conspiración para cometer el lavado de dinero.
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015. Según la Fiscalía, Ferrer Sánchez dirigió una operación que robó embarcaciones utilizadas para transportar a los migrantes de Cuba a México, desde donde llamaban a sus familiares y amigos en el sur de la Florida para asegurar el pago de su liberación.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hay un débil centro de bajas presiones en el centro del Golfo de México. Y allí en el centro de su casa, desde allí nos reporta Lázaro Domínguez a través del teléfono.
Efectivamente, Rafael, con una onda polar muy abierta, no favorable para cambios térmicos bruscos, hay un débil centro de bajas presiones. Se ha estado desplazando sobre la región central del Golfo con un frente frío también débil que se extiende hacia las aguas de la región de Campeche con nublados y lluvias muy discretos, sin un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. De manera que para Cuba, pues, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental,
mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. La presidenta interina Jeanine Áñez pidió la renuncia de todos sus ministros ante el inicio del registro de candidaturas para los comicios del 3 de mayo y encarar una nueva etapa de su gobierno.
Brasilia. La defensa civil brasileña amplió a 44 personas la cifra de fallecidos y a 19 el número de desaparecidos por las fuertes lluvias torrenciales que han caído en el estado de Minas Gerais, mientras que más de 13.000 han sido desalojados de sus casas.
Bogotá. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que el gobierno seguirá trabajando en el proyecto de ley que regule la actividad dentro del país de la plataforma Uber, pero insistió que existen unos límites fijados por la ley que no pueden ser violados.
Europa.
Ankara. Continúan las labores de rescate para salvar a dos personas atrapadas bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter que azotó el este de Turquía el pasado viernes y que causó 39 víctimas mortales.
Ámsterdam. El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, ha ofrecido disculpas en nombre del gobierno por las acciones cometidas por el Estado durante la Segunda Guerra Mundial, porque no se hizo lo suficiente para proteger a los ciudadanos de origen judío que vivían en el país durante la persecución nazi.
Londres. El primer ministro Boris Johnson dijo que Reino Unido pondrá en marcha, después de su salida de la Unión Europea, un sistema de visado por la vía rápida para científicos, investigadores y matemáticos.
Asia.
Sydney. Las autoridades confirmaron un nuevo caso del coronavirus de Wuhan, elevando a 5 el número de personas contagiadas.
Ulaanbaatar. El gobierno de Mongolia decidió cerrar todos los cruces fronterizos, las escuelas y otros centros educativos como medida de prevención ante la propagación del virus del coronavirus.
Naypyidaw. La delegación de la Unión Europea en Birmania instó a las autoridades del país a cumplir con las medidas cautelares prescritas por la Corte Internacional de Justicia para proteger a la minoría musulmana rohingya de posibles actos genocidas.
Oriente Medio.
Bagdad. Al menos un cohete Katyusha impactó dentro de la embajada estadounidense en Bagdad y dejó al menos 5 heridos en un ataque en el que cayeron también otros 4 misiles en las proximidades de la legación diplomática.
Jerusalén. El ministro del Interior de Israel aprobó una declaración por la cual los ciudadanos israelíes pueden viajar a Arabia Saudita siempre que sea por motivos religiosos, comerciales o económicos, lo que supone un acercamiento entre ambas naciones.
Teherán. La Organización para la Energía Atómica de Irán aseguró que es capaz de enriquecer uranio en cualquier porcentaje, una afirmación que generó más preocupaciones en torno al programa nuclear del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante muchísimos años, la revolución representada por Fidel Castro estuvo engañando a todo el planeta, haciéndoles creer que la generosidad y solidaridad internacional de la revolución comunista cubana tenía su mayor representación en esa ayuda generosa que le brindaba gratuitamente a otros pueblos enviándoles médicos para que curaran a los enfermos. Hasta hace muy poco, esa era la creencia de la inmensa mayoría de la gente en todo el mundo. ¡Qué generosa era esa revolución de Fidel Castro! ¡Cómo ayuda a otros pueblos enviándoles médicos para que los curen! Pero era una grandísima mentira. Nosotros, los que conocemos la dictadura comunista y sus métodos y mentiras y manipulaciones, sabíamos la verdad, la denunciábamos, La denunciaban también los médicos que desertaban, pero el mundo no los creía. La maquinaria propagandística del régimen cubano aplastaba la verdad de la falsa ayuda de Cuba con el envío de médicos. Cuba tiene sus médicos en 61 países alrededor del mundo. Con fines propagandísticos, Cuba, sin cobrarles un centavo, a 5 o 6 de esos países paupérrimos les enviaba a algunos médicos. Los demás tienen esos médicos alquilados y pagan por ellos millones de dólares. Brasil, por ejemplo, pagaba más de 300 millones. El escándalo estalló cuando Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, denunció esa esclavitud moderna impuesta por la dictadura cubana a sus médicos que trabajaban y trabajan todavía como verdaderos esclavos. Y sacó del país a los casi 8.000 de esos médicos y denunció internacionalmente que el presidente de Brasil, el Ignacio Lula da Silva, y la presidenta Dilma Rousseff le pagaban al gobierno de Cuba unos 3.000 dólares por cada médico y a veces más. Cuba se quedaba con el 80% de ese dinero. Una verdadera explotación disfrazada de ayuda solidaria y humanitaria. En realidad, una trata de esclavos. Jair Bolsonaro propuso pagarle directamente esos 3.000 dólares a los médicos que estaban allí y terminar con esa explotación de Cuba. Mañana seguiré con este tema y lo que ha declarado la nueva presidenta de Bolivia acerca de los médicos cubanos, también expulsados de ese país, que se liberó del Evo Morales. En mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:56, ya tenemos por aquí a Edemio Navas y los deportes. Edemio, buenos días.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Maite, el Teudi, también para Johan. Johan, un poco...
compungido.
Sí, por lo de Brian y por, bueno, lo del Barcelona, que ahora está en segundo lugar en la Liga España, con la victoria ayer de Real Madrid. Y, por supuesto, Maite, muy contenta. Uh-huh. Y, señores, ayer domingo un día triste, hoy también, hoy lunes. Y, bueno, vamos a tener de por vida la recordación de ese gran basquetbolista estadounidense de Pensilvania que respondió al nombre de Kobe Bryant. Lamentablemente ya se ha dado la noticia desde ayer en horas de la mañana y ya fueron identificados las 9 personas que murieron a bordo del helicóptero que se accidentó ayer domingo en Calabasas, en California, y donde viajaba Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna. Lamentable noticia. Y bueno, eso lo confirmó el jefe del Departamento de Tráfico Aéreo, que inmediatamente viajó al lugar de los hechos. Ahí, yo estaba viendo las imágenes y el mapa, y está entre un pueblecito pequeño, ahí en Calabasas, y un pueblo que es bastante grande, y cayó en la ladera de la montaña.
Dicen que debido a la visibilidad, que había mucha niebla a esa hora, no sé.
Bueno, eso es lo que se está diciendo, pero...
Ahora, el aparato era de 1991, el helicóptero.
Sí, es un aparato que, bueno, lo tienen fuerzas aéreas, sobre todo en Asia, en Canadá, también en España, y, bueno, aquí en Estados Unidos.
Y era el que usualmente utilizaban Kobe Bryant y el coach de béisbol que murió.
Sí, lamentablemente este coach murió. Y bueno, se llama John Altobelli, que fue entrenador de béisbol del Orange Coast College, y bueno, una leyenda. Fue uno de los que murió, lamentablemente, ayer domingo. En el transcurso del noticiero estaremos ampliando el tema de la muerte de Kobe Bryant, quien con los Lakers de Los Ángeles ganó 5 anillos de campeonato de la NBA. A propósito, la bolsa de valores hoy, tras la pérdida de Kobe Bryant, se ha desplomado increíblemente hasta un 2% en diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. La previsión es que va a perder alrededor del 2% desplome total de la bolsa tras el fallecimiento de Kobe Bryant, su hija y 7 personas más. Bueno, anoche, ayer en la NBA, el equipo de New Orleans ganó. Zion Williamson terminó con una buena cifra y bueno, este muchacho está acabando. El Heat estará jugando hoy lunes a las 7:30 de la noche aquí en Miami. Y bueno, el Toronto lleva una racha increíble. Acumula 7 victorias al actual campeón y ahora desplazó el segundo lugar al Miami Heat. Está 8 del líder Chicago, el Toronto está en segundo, y bueno, 8.5 el quinteto Miami. Así que más deportes, la ampliación del fallecimiento ayer domingo en Calabasas, California, de esa gran estrella, para mí uno de los 10 grandes en toda la historia en la NBA, Kobe Bryant. Descanse en paz, Kobe Bryant, su hija, el resto de los siniestrados, y bueno, nuestro más sentido pésame a sus familiares, sus amistades y sus seguidores, que somos muchos alrededor del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan detenidos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago, a los cuales la policía allanó sus viviendas.
Impidieron viajar a Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, viaja a Canadá para reunirse con el primer ministro Justin Trudeau.
Filtraron a la prensa borrador del libro que escribe John Bolton.
Y todo esto tiene que ver con el juicio político al presidente Donald Trump. Perú, entre tanto, tendrá un congreso con la mayoría de las fuerzas de centro-derecha.
Impactaron 3 cohetes en la embajada de Estados Unidos en Irak.
Radio Martí Noticias.
6:01, segunda hora, aquí en Radio Martí Noticias. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero allá en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Numerosos arrestos tuvieron lugar este fin de semana en Matanzas y también en la parte oriental de la isla. Desde allí tenemos detalles cómo 4 miembros de la Unión Patriótica de Cuba continúan detenidos tras los allanamientos de ayer domingo. Allanamientos de 4 viviendas pertenecientes a miembros del UNPACO en las provincias de Santiago, Holguín y Granma. Gretchen Alfonso, activista del UNPACO, esposa del coordinador Jorge Cervantes, nos da algunos detalles de lo que ocurrió.
Que en todo el día de ayer, 25 de enero, se produjeron 4 allanamientos acá en la provincia de Santiago de Cuba. De ella, en casas de 2 coordinadores, Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García. Y las otras 2 fueron en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. 9 detenidos en total. Que todavía quedan 4, Carlos Amel Oliva Torres, Jorge Cervantes García, estos de la provincia de Santiago de Cuba. Dionisio Quevedo, de la provincia de Granma. Edel Pérez Pérez, de la provincia de Holguín. No se sabe dónde se encuentran, a no ser, Jorge, que un oficial de la Seguridad del Estado, llamado Lázaro, me dijo que se encontraba en la tercera unidad, en cuyos registros se llevaron de todo. Las jabas de los 4 presos, José Daniel, Fernando, José Pupo y Roilán, medicamentos, impresos, pegatinas que abogaban por la libertad de José Daniel Ferrer García y demás presos políticos. Agregar que todo esto pasó a raíz del concentramiento de varios activistas en todo el país por el ayuno convocado desde la prisión por el coordinador general José Daniel Ferrer García, en homenaje a todos los mártires de la lucha por la libertad, democracia y la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, el Movimiento Cristiano Liberación vuelve a la mirilla del régimen. Conozcamos más de esta información con Yolanda Huerca.
El régimen prohibió el sábado viajar a Estados Unidos al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Un oficial de migración me informó que yo tenía una restricción de salida del país y que yo supuestamente debía de conocer las causas. Lo que yo le dije, sí, claro, las causas son obvias. Sabemos que esto ocurre porque en nuestro país, lamentablemente, hay un régimen que nos despoja de los derechos más elementales, como el, por ejemplo ahora el de yo viajar libremente a otro país.
Cardet, médico de profesión, fue detenido violentamente en noviembre de 2016, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y fue condenado a 3 años de cárcel en 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín.
Para los efectos del régimen, yo ya extinguí mi sanción. Sobre mí no pesaba ninguna deuda, entre comillas, legal, como dicen ellos, de ningún tipo.
En la última semana, 3 integrantes de la organización, Yandiel García Labrada de Manatí, Las Tunas, Irán Labrada Almaguer de San Andrés, Holguín, y Jordan Mariño Fernández de Velasco, en la misma provincia, han sido citados a estaciones policiales para hostigarlos y advertirlos de que serán encarcelados. Asimismo, la seguridad del Estado ha tratado de involucrar a miembros de la organización opositora con el grupo Clandestinos.
Dejaron muy claro que la tolerancia contra la oposición es cero. El objetivo que tienen ellos, claro, es aplastar, hacer desaparecer la oposición en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La revista católica Palabra Nueva, entre tanto, divulgó una carta que fue escrita por el cardenal Jaime Ortega y Alamino y que lamenta las críticas, ataques amargos e incomprensiones de los cubanos que viven en la diáspora.
La misiva del fallecido prelado dice que ha sentido cercanía y afecto de los fieles y que eso compensa los sufrimientos anteriormente dichos, pero aún así son muy tristes y duros de soportar.
El manuscrito fue entregado en un sobre por el propio Jaime Ortega al doctor Nelson Crespo Roque, secretario personal del fallecido cardenal, y mantenido el manuscrito bajo resguardo hasta este mes de enero.
Ortega hizo referencia en su confesión, sin denominarlas explícitamente, a las unidades militares de ayuda a la producción, la UMAP, a las que fue enviado por el régimen castrista.
El cardenal de La Habana, Jaime Ortega y Alamino, que murió el año pasado, desempeñó un papel fundamental entre la Iglesia Católica y el régimen Castro comunista en las últimas décadas. Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política, es una reconocida economista cubana. Y quizás, en buena medida, no se ha tratado profundamente el tema de las diferentes clases de emprendedores que existen en Cuba. Diferentes clases de cuentapropistas. Lo aborda Marta Beatriz Roque Cabello en esta entrevista que le hace Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Marta Beatriz Roque Cabello, hablando en términos económicos, no quiero perder la oportunidad de una reacción suya. En una entrevista con la agencia española EFE, funcionarios del Ministerio del Turismo cubano reconocieron lo que sabemos a voces cantadas. Ha habido un decrecimiento del turismo que arriba a Cuba, no solo el norteamericano por las medidas del presidente Trump. Ojo, ha disminuido el turismo español, el turismo canadiense, los turoperadores franceses, los italianos, por múltiples razones. Problemas de las economías europeas, también como que el turismo cubano no es repetitivo. ¿Qué tú me dices, Marta, que ahora dicen los funcionarios del turismo cubano que apuestan a que los emprendedores empoderados, los cuentapropistas cubanos que tienen recursos, vayan y suplan el déficit habitacional en los hoteles 5 estrellas? ¿Estarán hablando de carretilleros, vendedores, dueños de paladares? ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, puede ser que estén hablando de los cuentapropistas que tienen casas que cobran cantidades de $600 diarios, etcétera, como la nieta de Raúl Castro. De cuentapropistas que son dueños de clubes que ya en Cuba no existían y que por la noche tienen shows, permiten todo tipo de cosas allí, y que son familiares de altos dirigentes de la revolución. Yo pienso que esta gente sí tiene posibilidades porque tienen entradas de dinero más que suficiente, tienen inversiones, etcétera. Pero el cuentapropista promedio en Cuba no tiene posibilidad de esto. El cuentapropista promedio en Cuba trabaja para sobrevivir y sobrevivir un poquitico mejor que el resto de los cubanos que vivimos mal dentro de nuestro país. Esto es una utopía por parte del gobierno, porque ciertamente saben que el turismo va a caer al piso, porque además no tienen nada que brindarle. En Cuba no se siembra nada, no se cosecha nada. Los turistas en general les gustan los vegetales, les gustan las viandas, cosas así que aquí no se les puede ofrecer, porque ciertamente no las hay.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10, Radio Martí, siguiendo todo lo que acontece en torno a Venezuela y la gira que ha realizado por Europa el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Guaidó irá a Canadá hoy lunes como parte de esta gira internacional en busca de apoyo a su campaña para sacar del poder a Nicolás Maduro.
El primer ministro Justin Trudeau y varios ministros se reunirán con Guaidó, según informó el gobierno canadiense.
Guaidó viajó fuera de Venezuela a pesar de una prohibición de salir del país dictada por el Tribunal Supremo, que es afín a Maduro.
Trudeau dijo en un comunicado que elogia al presidente interino Juan Guaidó por la valentía y el liderazgo mostrados en sus esfuerzos por devolver la democracia a Venezuela.
Guaidó llega a Canadá procedente de Madrid, España. Allí se dio un baño de masas. El sábado recibió la llave de oro de la capital y se entrevistó con la canciller española. Michelle Suárez amplía.
Miles de venezolanos abarrotaron la Puerta del Sol de Madrid para recibir al presidente encargado, Juan Guaidó, al grito de libertad y sí se puede. El líder venezolano recibió la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida.
En Madrid solo va a encontrar pleno apoyo y reconocimiento. Y también permítame que le diga disculpas sinceras por aquellos españoles que han colaborado y cooperado decisivamente a llevar a Venezuela a la situación en la que ahora se encuentra.
En una de sus intervenciones, Guaidó restó importancia a la decisión del presidente Pedro Sánchez de no recibirlo y aclaró que solo abrirá un diálogo con Maduro para celebrar elecciones libres y transparentes.
Nos hemos equivocado seguramente. Lo que sí sabemos hoy es que vamos a tomar acción. Este reconocimiento lo tomamos como un impulso a una lucha de millones, de que hoy Venezuela también representa una amenaza a la región.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se reunió con Guaidó durante 45 minutos e indicó que el gobierno español no ha variado su posición sobre Venezuela.
Es muy claro el reconocimiento que España hace de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y como presidente encargado de Venezuela. Clara y transparente la posición de España, que no ha variado un ápice. Lo más importante y la contribución que España puede hacer ahora en el tema de Venezuela es contribuir a que se celebren unas elecciones libres, transparentes y democráticas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y José Luis Ábalos, ministro de Transporte de España, aseguró que mantuvo un encuentro de 20 o 25 minutos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Afirmó que no les dio tiempo a tratar nada.
Sí, en efecto, esto ha originado una tremenda polémica porque, por un lado, Pedro Sánchez no pudo recibir a Guaidó. Y por otro, bueno, pues se sabía del encuentro que tuvo Ábalos con la vicepresidenta de Maduro. En una entrevista con el canal de televisión La Sexta, Ábalos explicó que 2 horas antes de ir a recibir al ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, había recibido un aviso del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que se le pidió que la vicepresidenta venezolana no entrara en España.
Según la versión de Ábalos, se dirigió en coche particular hasta el aeropuerto y desde la pista subió al avión privado donde se encontraban ambos dirigentes chavistas. Negó que Rodríguez estuviera 12 horas.
Y vuelven a aparecer los frentes fríos. Pero este es débil aquí en el estrecho de la Florida. Con detalles, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, un frente frío muy débil que estuvo afectando el sur de la Florida durante el fin de semana. se proyecta ahora sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, y se convierte en caliente, penetrando las aguas del Golfo hasta el centro de bajas presiones que se halla sobre su región central. De manera que, con un frente frío muy cerquita ahí, en las aguas del estrecho, Cuba tendrá cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos, variables débiles. Hay poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6 y 14. Esta semana debe continuar el juicio político en el Senado contra el presidente Donald Trump. Y ahora se ha filtrado a la prensa el hecho de que un borrador de un libro inédito que está preparando John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, podría arrojar nuevas evidencias, nuevos detalles sobre este juicio político al mandatario.
Y según publicó el New York Times el domingo, Bolton escribe que el presidente Donald Trump le dijo en agosto de 2019 que quería continuar reteniendo la ayuda militar a Ucrania hasta que el país ayudara con las investigaciones sobre los demócratas, incluido al ex vicepresidente Joe Biden.
Figúrense ustedes, este señalamiento socava un pilar clave de la defensa de juicio político contra el presidente.
En Twitter, el presidente Trump negó las afirmaciones rotundamente. Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones sobre los demócratas, incluidos los Biden.
Sarah Tinsley, portavoz de Bolton, dijo que el borrador fue transmitido a la Casa Blanca para su revisión previa a la publicación por el Consejo de Seguridad Nacional.
Múltiples medios de prensa se han hecho eco de lo publicado por el New York Times.
No solo está el libro, sino también que todo esto se complica por la posibilidad de que el Senado vote a favor de llamar a nuevos testigos, y entre esos nuevos testigos está John Bolton. Aquí en Estados Unidos, las autoridades sanitarias han confirmado el tercer caso de coronavirus, en esta ocasión en el sur de California.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades señaló que uno de los casos potenciales del coronavirus había dado positivo en el condado de Orange, en California.
El paciente, que se encuentra aislado y en buena condición en un hospital local, había viajado desde Wuhan, en China, el epicentro del brote.
Y otros casos fueron registrados en los estados de Illinois y Washington.
Vamos ahora a Perú. El fujimorismo allí en Perú ha dejado de ser, o dejaría de ser, la fuerza dominante en el Congreso peruano tras recibir un voto de castigo en las elecciones legislativas, según una encuesta a boca de urna, por resistirse a la cruzada anticorrupción del presidente peruano Martín Vizcarra. Franz Press amplía.
Elecciones legislativas en Perú. El fujimorismo dejaría de ser la principal fuerza del Congreso tras recibir un voto de castigo el domingo, según una encuesta a boca de urna, por resistirse a la cruzada anticorrupción del presidente Martín Vizcarra. Según la encuesta de la firma Ipsos, divulgada al cierre de los centros de votación, el partido que lidera Keiko Fujimori pasará a ser la quinta fuerza en el nuevo Congreso con el 7,1% de los votos tras haber ganado el control absoluto en el Parlamento en los comicios de 2016. El cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre, con el que buscó poner fin a una crisis política ante un recurrente choque de poderes, no causó protestas como las vividas en naciones vecinas, pues recibió el respaldo de 90% de los peruanos según sondeos. Tras emitir su voto, el mandatario abogó por una relación responsable y madura entre el Ejecutivo y Legislativo en busca de consensos.
Y entonces tiene una gran tarea el Congreso como el Ejecutivo de sentar las bases de concluir la reforma política, la reforma de justicia y muchos otros proyectos que en conjunto podemos llevar adelante.
Si se confirma la proyección de Ipsos, Vizcarra tendrá el apoyo legislativo para sus reformas contra la corrupción, uno de los males de Perú. En 2016, el fujimorismo había ganado 73 bancas en 130, pero ahora conseguiría menos de 20 según las proyecciones. De ser así, será minoritario en un Congreso fragmentado, dominado por el Partido Acción Popular y otras tres formaciones de centro proclives a negociar con Vizcarra, quien carece de partido. A ellos se suman los problemas judiciales de Keiko, a quien la justicia podría enviar a prisión preventiva nuevamente el martes en medio del escándalo por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Y el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez solicitó el domingo la renuncia de todos los ministros en lo que calificó como ajustes en su gabinete previo a las elecciones de mayo, para lo que ya lanzó su candidatura.
Por cierto, ha lanzado su candidatura después de que dijo que no iba a presentarse en estas elecciones por una cuestión de honor. La oficina presidencial ha señalado en un comunicado que Áñez completará o ratificará su equipo de gobierno rápidamente.
El 3 de febrero finaliza el tiempo para inscribir a los aspirantes a la presidencia de Bolivia en las elecciones programadas para el 3 de mayo.
Y en Puerto Rico un fuerte sismo fue sentido el sábado en buena parte de la isla, donde desde el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, por cierto, se viene registrando una gran actividad sísmica.
La red sísmica informó que no hubo aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes a causa de este último temblor.
Son las 6:20. Tres cohetes se estrellaron contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, ayer domingo.
Un cohete golpeó una cafetería de la embajada a la hora de la cena, mientras que otros dos explotaron cerca, fue lo que dijo una fuente de seguridad de AFP.
El ataque marca una escalada peligrosa en la ola de ataques con cohetes en los últimos meses que se han dirigido a la embajada estadounidense o a las bases militares iraquíes donde se despliegan tropas norteamericanas.
Washington ha culpado repetidamente a las facciones militares respaldadas por Irán en Irak.
Un alto funcionario iraquí dijo a la agencia France Press que al menos una persona resultó herida en este ataque, pero no estaba claro de inmediato cuán graves eran las lesiones y si la persona era un ciudadano estadounidense o un miembro del personal iraquí que trabajaba en la misión.
La embajada de Estados Unidos no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Y Human Rights Watch ha exhortado, entre tanto, al gobierno de China a poner en libertad a los activistas y abogados encarcelados por defender los derechos humanos.
La organización dijo en un comunicado que liberar a los presos políticos sería un gesto de buena voluntad en medio de las celebraciones del nuevo año lunar.
Human Rights Watch señala que es lamentable que muchas familias no pueden celebrar porque sus seres queridos están tras las rejas debido a sus opiniones políticas.
Y por otro lado, el plan de paz ideado por la administración Trump para Oriente Medio será histórico, afirmaron el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su rival Benny Gantz antes de viajar a Washington, donde el martes mañana tratarán de la iniciativa. La información llega con AFP.
Estamos en medio de eventos diplomáticos muy dramáticos, pero el clímax aún está por venir. Dentro de poco me iré a Washington para encontrarme con mi amigo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien presentará su acuerdo del siglo. Creo que una oportunidad como esta aparece una vez en la historia y no se puede perder. Según medios estadounidenses, Netanyahu ya tuvo acceso al proyecto. Por su parte, Benny Gantz, jefe de la oposición israelí y el exjefe del Ejército de Israel, aseguró que el llamado plan de paz pasará a la historia como un hito significativo. Durante estos pocos meses he tenido muchas reuniones y discusiones sobre el plan de paz con los asesores del presidente, los funcionarios de la Casa Blanca y mi amigo el embajador David Friedman. Estados Unidos presentó en junio las grandes líneas económicas de su plan, que prevé unos 50 mil millones de dólares en inversiones internacionales en los territorios palestinos y los países árabes vecinos en un plazo de 10 años. Los detalles concretos de la iniciativa y su eventual faceta política, en cambio, todavía no se conocen y serían presentados el martes. Netanyahu y Trump se reunirán el lunes en el primero de dos encuentros. La Organización para la Liberación de Palestina amenazó el domingo con retirarse de los acuerdos de Oslo que enmarcan sus relaciones con Israel si Trump sigue adelante con su plan. Los palestinos dijeron que no fueron invitados a estas discusiones y criticaron a Estados Unidos por haber reconocido bajo el gobierno de Donald Trump a Jerusalén como la capital de Israel.
Hablando de Israel, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, dijo que lamentaba el papel que jugó su país durante el Holocausto judío.
En una ceremonia celebrada en Ámsterdam, Rutte dijo que Holanda no tomó suficientes acciones para proteger a la comunidad judía. Es la primera vez que un gobernante holandés ofrece disculpas por este tema.
En el aniversario 75 de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, Rutte, el primer ministro holandés, dijo que demasiadas personas siguieron las órdenes de Alemania sin entender las consecuencias de sus acciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rindió el domingo en la noche tributo precisamente a las víctimas del Holocausto judío en el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos estima que unos 19 millones de estadounidenses aún no tienen acceso a Internet de banda ancha. Miguel Ángel Rivera informa.
La autopista 148 marca donde Corning, Iowa, se divide en dos ciudades, una con Internet de banda ancha y la otra sin ella. La propietaria del negocio, Ann Greenwald, no tiene.
Hemos estado esperando durante un año y medio para que nos traigan fibra.
Corning, Iowa, es un ejemplo de lo que las empresas llaman el problema de la última milla. Tienen un dicho, la última milla es la milla más cara, es decir, el costo de llevar fibra óptica a las comunidades rurales. Entonces, Ann está pagando el costo de $5,000 para tender el cable de fibra óptica. Para Ann, la solución simple es hacer de Internet un servicio público, como correo, electricidad y agua. Sin embargo, algunos expertos dicen que es difícil argumentar que Internet es una necesidad.
Si se trata de brindar servicios o seguridad pública, entonces es un argumento social y público muy fuerte. Es un poco más difícil que también necesites subsidiar a una casa en particular.
Pero en algunas áreas, el gobierno está interviniendo. Este nuevo sistema conecta al usuario a Internet a través de microondas con una velocidad de hasta 100 megabytes por segundo. Windstream planea proporcionar Internet de banda ancha a 400,000 hogares rurales en 17 estados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Seis con 26, segunda visita que nos hace aquí en el estudio B de Radio Martí, nuestro cronista deportivo Edemio Navas González.
Muchas gracias, buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y en todo el mundo. A Teudi y a Maite, ambos contentos, al igual que usted, profesor, con la victoria del Real Madrid. Claro. Y Johan un poco triste, ¿no?, porque el equipo de Barcelona perdió el último sábado ante el 11 de Valencia, de Fresquito. ¿Te recuerdas de Fresquito?
He oído hablar de él, no lo conocí. Pero me maravillo de cómo recuerdas que Joan es del Barça y Maite y yo somos del Real Madrid.
Claro, bueno, sí. Maite vivió en Madrid mucho tiempo y usted también.
Sí, pero bueno, pero mira, Joan...
No, pero hemos hablado. Sí. Cuando termina el noticiero siempre
hablamos. Claro, claro, sí. Y Joan te ha dado detalles acerca de eso.
Mira. Así que tremenda victoria del equipo Real Madrid ante el Valladolid. 1-0. Y bueno, con esta victoria el equipo del Real Madrid tiene 46 puntos. Está solitario en primer lugar en la Liga de España. Barcelona, que es el actual campeón, tiene 43 puntos y con 38 aparece el equipo de Sevilla. En cuanto al equipo Atlético de Madrid, está en quinto lugar con 36 puntos, al igual que el equipo del Getafe. Así que derrota del Barça, victoria del Real Madrid en la Liga de España. En la NBA... Zion Williamson continúa despertando gran interés en los fanáticos, no solamente en el quinteto de New Orleans, sino en todo Estados Unidos y, bueno, China, otros países, en Italia, España, Argentina, donde el baloncesto de la NBA se ve muy bien, al igual que Brasil. Y, bueno, New Orleans derrotó al Boston 123-108. Denver le ganó a Houston, San Antonio perdió contra Toronto, que es el actual campeón, ha mejorado mucho el Toronto, lleva 7 victorias en forma consecutiva, Atlanta derrotó a Washington, Phoenix perdió contra Memphis, Nueva York dispuso a Brooklyn, Orlando sucumbió ante los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard terminó con 31 puntos y Portland 139-129 a Indiana. Hoy el Miami Heat, 7:30 de la noche en Miami contra el quinteto Orlando, Milwaukee se mantiene en primer lugar, el equipo donde juegan los cubanoamericanos López, Brut y Robin, y por el oeste los Lakers está en la cima con ventaja de 3.5 sobre Utah. Y bueno, continuamos hablando de el accidente del helicóptero ayer domingo en Calabasas, California, donde murieron 9 personas, entre ellos Kobe Bryant, esa gran estrella de la NBA, y su hija Gianna, de 13 años. Una pérdida irreparable para el deporte en Estados Unidos, para todo el mundo. 2 días tristes, ayer domingo y lunes, y vamos a seguir así mucho tiempo y siempre recordando esa gran figura que responde al nombre de Kobe Bryant, que en paz descansa. Hasta aquí el deporte de maestro.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
27 de enero, segunda, o mejor dicho, última oportunidad informativa. Tenemos ya la última media hora de transmisión en Radio Martí Noticias. A las 7, levántate Cuba con Müller y Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Información sobre Cuba. Los activistas Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la UMPACU, y Jorge Cervantes, coordinador de ese grupo opositor, fueron arrestados este fin de semana. Se mantienen así, en detención, según nos dice Jordani Chávez.
Fue detenido el líder del Frente Juvenil de la UMPACU, Carlos Amel Oliva Torres, y el coordinador de la UMPACU, el coordinador de la UMPACU, Jorge Cervantes García, fueron detenidos por el oficial de la Policía Política, que se llama Ladriel. Y me informaron también que frente a casa de Jorge Cervantes, un fuerte operativo de tropas especiales de Minin Boina Negra, un camión con varios efectivos Boina Negra y un carro de patrulla. Y en casa de Carlos Amel Oliva, allá en San Antonio y San Joaquín, aquí en San Joaquín, también un operativo con carro de patrulla, y la policía política también impidiendo la entrada de cualquiera a casa de Carlos Samuel Oliva. En casa de Carlos Oliva Riveri, otro coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, también hay otro operativo policial, carro de patrulla, con oficial de la policía política, que también están impidiendo la entrada de activistas allí.
Por otro lado, las autoridades cubanas prohibieron este domingo abordar un avión con destino a Colombia a la crítica de arte y curadora Claudia Genluí Hidalgo, que es la novia del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Hidalgo dijo a Radio Martí que Otero Alcántara estuvo arrestado por unas 3 horas para que no la acompañara al aeropuerto.
Este domingo viajaba a Colombia por cuestiones de trabajo y Luis Manuel me iba a acompañar al aeropuerto. Quedamos en vernos aquí en Primella y Santa Catalina. Me llamó sobre las 8:30 de la mañana y me dijo, ya estoy aquí en Primella y Santa Catalina. Y yo le dije, ok, yo voy para allá, estoy montada en el carro. Cuando pasé, él ya no estaba. Vi 2 patrullas circulando por los alrededores. Estuve como 15 minutos, 20 minutos caminando toda esa zona a ver si lo veía. Cuando llegué al aeropuerto, me dijeron que no podía viajar, que tenía una restricción, que tenía que ir a inmigración y extranjería.
Me gradué en el 2016, directora de Factoría Habana, especialista principal hasta hace un mes, trabajando en el Movimiento San Isidro, que en lo que he estado vinculada, trabajando con proyectos personales que están relacionados con el arte, siempre todos con la curaduría, apoyando a Luis Manuel en alguna de sus obras. También él, le fue prohibido ir al aeropuerto porque le dijeron que estaba regulado por lo del proceso penal que estaba pasando.
Y el régimen, entre tanto, está dando multas y amenazando a varios miembros de la oposición por supuesto apoyo al grupo clandestino en las redes sociales. Esto fue lo que ha ocurrido con la dama de blanco Celina Osorio. Fue citada en el fin de semana para la unidad de policía de Guantánamo y allí la multaron.
Que si aparecía cualquier cosa, nosotros íbamos a pagar la consecuencia y que nos iban a meter preso. Pero no obstante a eso, como nos amenazó, profirió para el capitán Roberto Wilson, quiso hasta darme golpe. Él quiso darme golpe porque yo le estaba diciendo a él que yo desconocía de lo que ellos me estaban acusando, que todo eso era una patraña más de ellos, que eso era una mentira. Me dijo que yo era una falta de respeto y que me iba a acusar por desacato, porque yo tengo que defenderme y yo no puedo admitir una cosa que ellos me están imponiendo. Y entonces me pusieron una multa porque dijeron que yo estaba indocumentada y ellos tienen mi carnet de identidad.
Y el activista Newber Fournier, colaborador de People in Need y Palenque Visión, denuncia haber sido amenazado por agentes de la seguridad del Estado por compartir en su perfil de Facebook el tema del grupo Clandestinos. Y Dolidia Darias se conversó con el comunicador y estas fueron sus declaraciones.
Me hicieron hasta advertencia porque dicen que estoy compartiendo sobre ese tema, tema que se conoce como los clandestinos, lo que ellos llaman difamación a los héroes de la República, que estoy compartiendo demasiado y que estoy incitando a la población a que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba. Sí, compartiendo en las redes sociales, dándole promoción en las redes sociales el tema. Me atendió el teniente coronel Mijail con el capitán Wilson, quien está de segundo jefe de la unidad del Patio Antiguo. Me hablaron del tema este de la difamación a los héroes, me dijeron que como yo estaba incitando a la población guantanamera a hacerlo, si aparecía un hecho este en la provincia, yo iba a ir preso. Y ya de paso dicen que si en la provincia de Guantánamo sucede un hecho esto, me van a acusar a mí por ello. Me tomaron también prueba de dolor, terminaron haciéndome un acta de advertencia por el delito de incitación a las personas para delinquir, por un segundo delito de difamación a las instituciones, organizaciones y héroes de la República de Cuba, y por también el delito de desobediencia también. Suerte fue que yo no toqué ese papel. No firmé ni toqué ese papel. Y le dejé bien claro que yo sí realmente compartí en las redes ese tema, porque realmente las redes sociales es para eso, para compartir y socializar cualquier tema que esté en él. Que yo no he hecho eso ni lo voy a hacer ese tipo de acción, pero que es un derecho mío compartir en las redes lo que yo entienda conveniente. Por compartir, me dijeron prohibido compartir este tema, o va a ir preso por incitación a delinquir, que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba.
Esa es la amenaza que le han hecho a este opositor. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su informe anual sobre violencia y discriminación de la mujer en América Latina y el Caribe. Cuba no aparece porque el régimen no proporciona ningún tipo de información sobre este tipo de delito. Y al respecto, Ariane González, de Radio y Televisión Martí, conversó con la activista Marta Adela Tamayo y la periodista independiente Luz Escobar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, Buenas Prácticas y Desafíos en América Latina y el Caribe, del año 2019, en el cual la Comisión indica que los datos que se ofrecen son basados en los mecanismos de monitoreo, las audiencias públicas y solicitudes de información a los estados. El gobierno de Cuba no proporciona ningún tipo de información sobre los casos de violencia. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad y la Red Femenina de Cuba, ofreció sus consideraciones a Radio Martí.
No estamos equivocadas en las demandas que estamos haciendo en este impulso de la campaña Unidas por Nuestros Derechos y de las otras campañas que se están llevando a lo interior de la isla. Estamos trabajando de manera inclusiva y abierta y apoyamos toda iniciativa que sea en beneficio de la lucha esta por las discriminaciones, ¿no?, de género. Siguen con una voz que clama en el desierto y aún sus peticiones están en análisis, pero no hay una respuesta.
El informe, que incluye un listado de buenas prácticas donde se indica la aprobación de leyes, políticas públicas y decisiones de justicia que representan ejemplos concretos de avances, pero la Asamblea Nacional del Poder Popular decidió no dar curso y aplazar la valoración hasta el año 2028 a una solicitud para aprobar la ley integral contra la violencia de género en Cuba. La periodista Luz Escobar indica que el uso de las redes sociales por parte de la ciudadanía puede ayudar a lograr estos cambios.
Es algo que realmente es una vergüenza, porque este año que ha pasado y este año que ha comenzado en Cuba, ya gracias a las redes sociales y a los reportes de la prensa independiente, se ha conocido que el tema de los feminicidios no es un tema a despreciar. Desde la ciudadanía podemos hacer campaña, ya tenemos en nuestras manos las redes sociales para visibilizar eso y que las personas desde su poder ciudadano impulsen a este tipo de cambios.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el Departamento de Estado le preocupa que funcionarios del régimen de La Habana amenazan y obligan a los médicos a permanecer en las misiones internacionalistas, incluso en contra de su voluntad. Al respecto, Ricardo Quintana nos da a conocer las denuncias de dos excooperantes, el odontólogo Alejandro Fernández y el traumatólogo Manorey Rojas.
Una nueva arremetida contra las misiones médicas cubanas llega a nuestra redacción. En una entrevista a odontólogo que abandonó misión en Venezuela en abril y hoy se encuentra en Colombia.
Soy odontólogo cubano, el cual abandonó la misión en Venezuela, las cuales son un instrumento de esclavitud y fortalecen al régimen, ya que el mismo se queda con el 90% de nuestro salario. En este país somos obligados a vivir en condiciones infrahumanas.
Cuba envía miles de trabajadores de la salud a más de 60 países. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice conocer casos de médicos que han sufrido abusos, incluyendo coerción, falta de pago de salarios, retención de pasaportes y restricciones a su movimiento.
En esta misión somos vigilados constantemente por el coordinador y personas que apoyan al régimen. También debemos dar reporte de todos nuestros pasos cada 4 horas. Después de las 6 de la tarde no podemos salir de la casa, por lo que tenemos restricción de movimiento.
Maroney tiene amargos recuerdos de la misión que abandonó en 2016 en Ecuador.
Y todas las amenazas es: si no haces esto, no sales de misión. Luego en las misiones es cualquier inconveniente que al gobierno cubano no les convenga, te sacan de misión. De lo contrario, si no haces esto, si no mientes, si no inventas un papel, si no atiendes tantos pacientes en un día, te vas de aquí.
Y cabe recordar que médicos cubanos en Miami han demandado a la Organización Panamericana de la Salud bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano y la Ley contra la Extorsión Criminal. Un proceso aún pendiente.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:41 minutos. Los abogados del presidente Donald Trump iniciaron este fin de semana su defensa en el juicio político. Acusaron a los demócratas de tratar de revertir el resultado de la elección del año 2016. Ahora los demócratas pujan porque nuevos testigos se presenten en esta investigación que tiene lugar en el Senado, y habrá que decidirlo en los próximos días u horas. También conocíamos que el senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden están inmersos en una estrecha carrera por la nominación presidencial demócrata, a pocos días de que empiecen las votaciones, según mostraron sondeos publicados ayer domingo. Y la NBA y el mundo del deporte están en shock. Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers de Los Ángeles, murió ayer domingo en un accidente de helicóptero en el sur de California. Junto a él murió también su hija de 13 años y otras 6 personas.
Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto, murió el domingo en un accidente de helicóptero. Así lo confirmó a la AFP la alcaldía de la localidad de Calabasas, suburbio de Los Ángeles, donde la aeronave se estrelló contra una colina. Según el sitio TMZ, el deportista estadounidense de 41 años, padre de 4 hijos, estaba a bordo del helicóptero privado acompañado por su hija Jeana de 13 años y otras 7 personas cuando este cayó repentinamente antes de incendiarse. Nadie sobrevivió al accidente y aún no se conocen las causas del siniestro. El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Ángeles Lakers felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó por un punto como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia. En el Staples Center en el centro de Los Ángeles, docenas de admiradores sorprendidos se reunieron para rendir homenaje a la estrella apodada Mamba Negra por su tiro certero. Perder a Kobe es realmente, realmente cercano a perder a un miembro de la familia, porque era una leyenda de ley. Hizo creer que cosas que eran imposibles serían posibles, que podrían hacerse. En 20 temporadas con la camiseta de los Lakers, fue 5 veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 y duró hasta su retiro en 2016. Bryant también fue 2 veces medallista de oro olímpico, ayudando al Dream Team estadounidense a quedarse con los títulos de Pekín 2008 y Londres 2012. En 2018, Kobe ganó un premio Oscar al mejor corto de animación por Dear Basketball, un homenaje al deporte que lo convirtió en un ícono.
Aquí en Estados Unidos, las autoridades reconocían que hay un tercer caso de contagiado con el coronavirus. Se reporta desde California y, por supuesto, las autoridades del Centro de Control y Prevención de Enfermedades no solo dan recomendaciones, sino que también toman medidas. ¿Qué pasa en China, Joan?
Bueno, en que China pues limita a 56 millones de personas para evitar contagios con este virus, el coronavirus, poniendo a 31 provincias al nivel de emergencia máximo sanitario. Desde la región de Wuhan, un equipo de la agencia de noticias Reuters envió este informe y recogió las declaraciones de un equipo de entrenadores españoles que aguardan salir del área.
El coronavirus se expande ya por toda China. A pesar de aislar a 56 millones de personas para evitar contagios, el número de infectados alcanza casi los 2.000. 31 provincias declaran el nivel máximo de emergencia sanitaria. Los viajes dentro y fuera del país se han reducido en un 28%. Y en los aeropuertos, máxima seguridad, estaciones de tren y autobús cerradas y la actividad comercial paralizada. Y aunque la preocupación por las provisiones aumenta, el gobierno garantiza el abastecimiento a toda la población mientras dure la crisis. Y en Wuhan, las calles vacías y sin tráfico rodado.
Cerrado aeropuertos, la estación de tren, el metro.
Estos entrenadores españoles llevan días en casa.
Estamos bien, que no tenemos ningún síntoma de nada, que estamos en contacto permanente con la embajada y con el cónsul chino.
Pero quieren volver a España cuanto antes.
Pues o toma la decisión de que nos tienen que evacuar, pues con nosotros encantados, ¿no?
Porque allí los hospitales continúan desbordados con un personal sanitario exhausto y preocupa mucho el descenso de suministros, a lo que Sanidad responde enviando miles de profesionales y miembros del ejército, construyendo 2 hospitales en una semana y avanzando como nunca en la investigación para desarrollar la vacuna contra un virus que ha llegado ya a más países.
El ministro de Exteriores de Irán asegura que su país no descarta negociar con Estados Unidos, incluso después del ataque estadounidense con un dron que mató a un general iraní de alto rango, según una entrevista publicada este fin de semana. Mohammad Javad Zarif indicó, no obstante, que Irán, a pesar de estar dispuesto a hablar, reitera la demanda previa de su país de que Estados Unidos tendría primero que retirar las sanciones. Frente frío para los próximos días aquí en el sur de la Florida. Qué bueno para los que gustan del frío, ¿eh? ¿Será fuerte? ¿Será débil? La respuesta con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, mientras un débil centro de bajas presiones se desplazará muy lentamente sobre la región central del Golfo, un centro de altas presiones débil también domina el norte de la Florida, extendiéndose sobre las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, mientras un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México en la noche del martes y eventualmente debe llegar muy débil al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del jueves. Reiteramos, muy débil. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas, en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Hay poco oleaje en la costa norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El grupo Richas, de merecida fama por su talento musical y su calidad de interpretación, está nuevamente en el candelero cubano, y no solo en el artístico, en el político también, algo de lo cual seguramente has escuchado ya por Radio Martí o te ha llegado por la red. Y fíjate tú si estos artistas le han tocado el trigémino a la dictadura, que ya el viernes pasado estaban recibiendo las esperables diatribas de Juventud Rebelde y otros medios del castrato. ¿Y esto por qué? Podría preguntar cualquier extraterrestre. Bueno, pues sencillamente porque Orichas le ha puesto música a un montón de verdades. Y ya tú sabes que los castristas son alérgicos a la verdad. Se trata de una nueva canción grabada por el grupo junto con la intérprete Beatriz Luengo. La han titulado Ojalá pase, y a ella han incorporado algunas líneas de la recordada Ojalá de Silvia Rodríguez. Sus versos desgranan las mil y una dificultades que sufre nuestro pueblo, sin olvidar las mentiras que les dicen y los sueños que se les mueren. Como que la canción retrata la realidad, como que dice las verdades que muchos quieren decir y no se atreven. Su popularidad en las redes ha sido meteórica, y de ahí la picazón de los voceros del embuste. Estoy casi seguro de que tú ya la has escuchado. Quizás la estás tarareando en estos momentos. De todo lo que dice, a mí me ha impresionado una de las estrofas finales. Es la que dice, abro comillas, prendo una vela para todos mis santos para que nos ayuden a levantarnos, porque no somos justos y no nos engañamos. Los santos no resuelven el deber de los humanos. A lo largo de los años, yo he hablado con muchos compatriotas y al preguntarles sobre qué piensan ellos de la situación en Cuba, qué vislumbran para el futuro, no pocos me han dicho que ellos piensan que algo tiene que pasar para que esto se acabe, para que haya un cambio. Son cubanos que no han visto o que no quieren ver que para que algo pase, tenemos que hacer que pase, que las soluciones no caen del cielo. Ahora, mejor que yo, lo ha dicho Richas, los santos no resuelven el deber de los humanos, y el que pueda entender, que entienda.
A las 6:50 ya tenemos, como es habitual aquí, el segmento de entretenimiento, como siempre a cargo de Alejandro Escalona.
El galardonado director Spike Lee fue contratado para presentar el Cadillac Escalade 2021 con su cortometraje Anthem el 4 de febrero en Hollywood, California, según anunció que la división de lujo de General Motors. El Escalade, con ventas globales de unas 900.000 unidades, incluyendo ESV, modelos XT y también híbridos, es una pieza altamente rentable de la nueva línea de camionetas y vehículos utilitarios que GM ha lanzado en los últimos dos años. 15 semanas en el primer lugar de la lista Billboard de adulto contemporáneo llevan los Jonas Brothers con el tema Sucker. La canción fue escrita por R.B. Tedder, J. Jonas, A. Feeney, L.B. Bell, N.J. Jonas, P.K. Jonas II y producida por Frank Dukes. Hace 4 años David Bowie estaba en el número 1 en las listas del Reino Unido y Estados Unidos con su 25º y último álbum de estudio Black Star, el único álbum de David Bowie en llegar al tope de Billboard 200 aquí en Estados Unidos. Eso no es Black Star, es Fame. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
A las 6:52, la última intervención de Demio Navas aquí en Radio Martín Noticias de 5 a 7. Luego estará en Levántate Cuba, pero antes, ¿qué tienes que decirnos, Demio?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, dos días muy tristes desde que nos enteramos ayer de la muerte de Kobe Bryant y otras 8 personas más, incluyendo su hija de solamente 13 años de edad, Gianna. Y bueno, también uno de los fallecidos en ese accidente en el helicóptero ayer en California, aparece el entrenador de béisbol del Orange Coast College, leyenda John Altobelli, quien fue, reitero, una de las víctimas. Nuestro más sentido pésame a toda la familia, a las amistades, a los fanáticos que siguieron a Kobe desde que comenzó a nivel colegial aquí en Estados Unidos, y también, bueno, a su familia, especialmente a sus padres. Su papá jugó en la NBA varios años. Y bueno, en el caso de Kobe, fue campeón con los Lakers de Los Ángeles en 5 ocasiones. Lamentable pérdida para el deporte mundial. Bueno, por otra parte, quiero señalar en este espacio de que Jonathan Mendoza respondió con un sencillo impulsador en la parte baja de la 10ª entrada para que de esa forma el equipo Cardenales de Lara dejara el campo ayer domingo a los Caribes de Anzoátegui, con marcador final de 6-5, y la serie se igualó 3 victorias por 2 bandos, lo que quiere decir que vamos a un 7º y último partido en Venezuela. El ganador irá a la Serie del Caribe, que se efectuará en febrero próximo en Puerto Rico. Y ayer domingo el zurdo Edgar Torres pintó de blanco a los Tomateros en casi 7 entradas en la victoria de los Venados de Mazatlán 3-0 sobre Culiacán. Torres estuvo intratable en la Lomita al espaciar 3 hits en 6 entradas y un tercio, en que ponchó a 3, no dio bases por bolas y solo realizó 62 lanzamientos, 45 de ellos por la vía de los strikes. Retiró a 14 bateadores en fila desde que el pelotero cubano Dariel Álvarez la abrió con hit en la segunda entrada y Ramiro Peña lo imitó en el inicio de la 7ª. En el caso de Dariel Álvarez, el camagüeyano jugó en las Grandes Ligas de béisbol con el equipo de los Orioles de Baltimore al lado del tunero Henry Urrutia. Y ayer domingo el equipo de Toronto derrotó a San Antonio 110-106 y de esa forma el actual campeón lleva 7 triunfos en forma consecutiva. Ahora está solo en segundo lugar en el este, solamente superado por el equipo de Milwaukee, donde militan los cubanos Robin y Brian López. El Miami Heat está tercero con 31 victorias y 14 derrotas al Heat, que estará jugando hoy lunes a las 7:30 de la noche aquí en Miami contra el equipo de Orlando. Y en el fútbol de España, bueno, perdió el Barcelona, ganó ayer domingo el Real Madrid, y ahora este último equipo está solo en primer lugar en la Liga de España con 46 puntos por 43, el actual campeón Barcelona. Por eso Maite está contenta con la victoria del Real Madrid, y también usted, profesor, Johan lo contrario, porque es del Barcelona.
Sí, en eso estamos, en discusión.
Así mismo. Sí. Así que más informaciones deportivas en unos 45 minutos aquí, donde estaremos conversando con Exilda y el profesor Müller, ¿no es así, maestro?
Sí, así es, y también con la presencia de Maite. ¿Eh?
Maite, que es productor aquí desde las 5 de la mañana, termina a las 8:30 en Levante de Cuba, pero después sigue grabando.
Pues, sí, y se va tarde, ¿eh?
Se va tarde, sí.
Eso hay que ver.
Gracias, muy amable.
Bien amigos, son las 6:56, vamos ahora a reseñar informativamente lo más importante que les hemos brindado en estas 2 horas de noticias.
Impidieron viajar al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Activistas del UMPACO, entre tanto, realizan ayuno convocado por el líder José Daniel Ferrer.
Continúan detenidos los integrantes de la UMPACO, a los cuales la policía allanó sus viviendas.
Cuba es el país más autoritario de América Latina, según revela un informe.
Palabra Nueva divulgó carta del fallecido cardenal Jaime Ortega, que lamenta las críticas de los cubanos en el exterior.
Se reanuda el juicio político en el Senado al presidente Donald Trump. De momento han filtrado a la prensa el borrador de un libro que escribió el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, viaja a Canadá para reunirse con el primer ministro Justin Trudeau.
En España, el ministro Ábalos afirma que sí vio a la vicepresidenta chavista en un avión Y esto pues entra en polémica con la renuencia de Pedro Sánchez de recibir a Guaidó.
Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero.
China restringe el contacto con 56 millones de personas para evitar futuros contagios del virus.
Estados Unidos reportó el tercer caso de coronavirus de Wuhan.
Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visita la Casa Blanca y espera hacer historia con el acuerdo de paz.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias de 5 a 7 en el control de audio. Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.